por la mañana temprano aquí, hoy muy temprano me dejó aquí. Ahora dijo ahí, ahora fue que dijo, la que pisa in the rain. Yo estaba esperando que llegara esa parte, ¿eh? Pero que va, me desesperé. Me dejó temprano aquí en la mañana hoy un par de agujas de tejer. Dos agujas largas de tejer. Me las dejó Gilberto Reyes, nuestro buen amigo. Porque dice que yo tejo el programa, porque yo digo que tejo el programa, y esa es la pura verdad. Y fíjate si es así, que mira, agarra el par de agujas que Gilberto Reyes me dejó aquí en la mañana para que tú tejas conmigo el programa, porque esta canción que estás escuchando en este momento ahí, vamos a tejer el tema. Me refiero a que yo voy saltando una cosa para la otra y voy haciendo la trama y el urdimbre, que son los sentidos en los cuales en 90 grados corre un hilo y corre el otro. Y de ahí nace justamente pues el tejido. Esta pieza que estás escuchando aquí en Radio Televisión Martí, en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, y tu amigo Pepe Forte, acompañado de Viñoli y de Mike Vázquez. Esta es una canción loquísima, que hay una parte que dice, la que pizza in the rain, como una pizza en la lluvia, que es una frase tan loca. Y la cosa es esa, que déjame contarte que tiene que ver la pizza, o sea, la pizza en la lluvia, con el tema que tenemos hoy. Pero es que esto es como la canción aquella de Ñico Saquito, de Compay Gato, que le dicen gato y terminan aquello, que si la leche y la vaca y los cuernos y todo aquello, la misma historia. Mira, déjame contarte, esta pieza maravillosa que estás escuchando y que no sé si la conocía Viñoli, este es David Byrne. David Byrne, que tú sabes que había sido el fundador y el cantante y guitarrista de una agrupación de corte New Wave, entre punk y New Wave, que se llamó Talking Heads, que ya no existe, creo que en el 91, 92, la agrupación dejó de existir. Y David Byrne, que es un tipo muy interesante, que era el fundador de la banda y la figura fundamental, David Byrne creó después, en el año 88, creó una compañía discográfica independiente que se llama Luaka Bop, que es lo que se llama World Music. O sea, es una compañía que se va dedicando a recoger. Y tiene ya desde el año 88 hasta el último disco que hicieron, que es en el año pasado, el año 2017. Tiene ya como 100 discos. Y lo que hace es que va haciendo discos de corte folclórico. Por ejemplo, él visitó Cuba y de Cuba hizo algunos discos de música contemporánea de corte folclórico de Cuba. Y así y ha puesto pues música de África, y ha puesto música de Indonesia, y ha puesto música de América, a través de esta compañía que se llama Luaka Bop, que es un nombre loquísimo, porque esto de Luaka Bop viene por el hecho de que, nada, súper sofisticado, hay una marca de té inglesa que se llama Luaka, que es importada. Los ingleses, tú sabes que importaban de todo cuando eran metrópoli, importaban cosas de la India y de los territorios de los cuales eran los dueños. Y ocurre que cuando tú abres el paquetico de té de esta marca que se llama Luaka, dentro del paquetico hay una parte que decía Broken Orange Pico. Y entonces lo que es la sigla de Broken Orange Pico es B-O-P. Mira tú qué cosa loca. Estas son las cosas que a mí me encanta contarte aquí en este programa, y estas son las cosas que de alguna manera hacen este programa distinto. Y de ahí viene de eso B-O-P, que es la sigla de Broken Orange Pico. Él le puso eso que viene justamente dentro del paquete de té de la marca Luaka, y de ahí creó entonces pues este nombre para la compañía discográfica que se llama Luaka Bop. Y loquísimo también es el logo, pero el logo se le ocurrió a David Byrne, pero él, como no es diseñador gráfico, lo hizo Tibor Kalman, que ha sido un magnífico diseñador gráfico relacionado con el mundo de la música. Y el logo de la compañía Luaka Bop parece una cosa hecha a mano. Es una especie de corazón espinado al modo de maná, con un ojo en el centro. Y esta compañía, ya te digo, ha producido una cantidad de discos interesantes, proyectos musicales interesantes, independientes. Esto es comparable como, digamos, al Festival Sundance de cine, que es cine independiente, paralelo al mainstream, a la corriente principal. Y eso es lo que hace Luaka Bop. Y ocurre que cuando Luaka Bop, fundada en el año 1988, el primer disco que saca, que fue un disco de música brasileña de ese corte, el segundo disco que saca es este, al cual pertenece esta canción con la cual hemos comenzado. El disco se llama Rei Momo, y se llama Rei Momo porque sabes que Rei Momo es el rey del carnaval, sobre todo de Río de Janeiro, aunque realmente es un personaje que se mueve a nivel folclórico, se mueve en Sudamérica, porque también puede ser el rey del carnaval en Colombia. y también se utiliza, de alguna manera se utiliza en Argentina, en Uruguay, también a veces hace un muñeco de papier maché gigantesco, y ese es el caso de Rey Momo. Y ocurre que este disco de Devil Byrne, al cual pertenece esta canción que te voy a hablar ahora, el disco se llama Rey Momo, como el rey del carnaval de Brasil. Este disco es del año 1988 también. Ese disco es el segundo disco que hace la compañía. Y este disco lo que hace es que hace un recorrido muy interesante que mezcla, a mí me parece tan loco, qué gran talento tiene David Byrne, que nació en el año 52, así que saca la cuenta de la edad que tiene ahora. Mezcla elementos de rock and roll con elementos de música tradicional y la más representativa de algunos países del continente, entre ellas Cuba. Y se trae el disco a bordo, se trae figuras tan importantes como Willy Colón, se trajo como Celia Cruz, que es esta pieza que escuchaste seguramente. Incluso la canción comienza Celia Cruz haciendo un coro, comienza haciéndolo ella ahí. Celia Cruz viene a bordo de esta canción se llama Loco de Amor, así en español. Y el disco tiene chachachá, tiene cumbia, nada, increíble el disco. Y traje, fíjate, déjame decirte ya que como traje ahora esta canción para empezar aquí, y ese no es el tema, estas son estas cañonas que de presentación que hago aquí. Ya déjame decirte que vamos a escuchar como el resto, las tres cortinas de entrada y salida del programa, otras canciones de este disco que se llama Rey Momo. Así que tú que estás escuchando, y yo sé que tú estás en este momento ya pasándole un text message a tu tía de Hialeah con la recarga que te ha dado un amigo aquí. Él me metió la recarga, diciéndolo, tía, dice Pepe que hay un disco buenísimo que se llama Rey Momo, de David Byrne, que era el cantante de Talking Heads. Y es un disco muy interesante porque tiene elementos de rock and roll con música cubana. Y trajo música cubana y música brasileña, tiene cumbia y todo eso, pero sobre todo para el interés de medio cubana, como esta pieza que se llama Loco de Amor, que trae a Celia Cruz y cantan bilingüemente, o sea, Celia canta en español, él canta en inglés, y hay una canción con Willy Colón, que vamos a escuchar más adelante, y hay unas canciones que parece que son hechas por Jorrín, y otras pues interpretadas con la sonoridad de la orquesta Bambán, todo eso, porque el disco es contemporáneo, y es un experimento muy interesante musicalmente que dice Pepe que yo debo tener, así que quería tía Hialeah, mándame el disco ese que se llama Rey Momo, así que por ahí va. Bueno, ok. Vamos a lo que es. ¿Por qué comencé? Vamos ya, que lo presenté a nivel de locura y de contraste. Vamos a utilizar el resto de las canciones en el programa hoy de este disco que se llama Rey Momo. 4. El disco tiene 15 canciones. Y así que vamos a escuchar canciones de este corte. Van a ser muy interesantes para ti. Ahora, ¿dónde está aquí el tejer con las agujas que me dejó el Gilbert aquí por la mañana? El tejer está en lo siguiente. ¿En qué esta canción, así como de la nada, de una frase loquísima, hay un momento que dice, like a pizza in the rain, como una pizza en la lluvia? No sé, una pizza en la lluvia, imagínate una pizza bajo la lluvia, ¿en qué termina? Es una cosa, no sé, no, ni se me ocurre, pero la cosa es que, like a pizza in the rain. Ok, ahora que menciono que la canción dice así a lo loco, Locos de Amor se llama la canción, Pizza in the Rain, para no, tú que estás ahí, que si me estás escuchando fuera de Estados Unidos, y particularmente en Cuba, quizás no lo sepas. A lo mejor esto que voy a mencionar ahora se vende en algunos de los países de Centro y de Sudamérica. Aquí hay una compañía, aquí hay varias, pero hay dos compañías que venden pizzas pre-cook, o sea, precocinadas, grandísimas, que son para horno. Hay dos. Hay una que es la más fuerte y que tiene una propaganda muy inteligente que dice, no es entrega, y entonces menciona el nombre de la pizza. It's not delivery, es fulanita de tal. No voy a mencionar porque estamos por razones obvias hasta comercio o lo que sea. Sin embargo, la segunda sí la voy a mencionar porque forma parte de la narrativa. La segunda, hay quien prefiere una y quien prefiere la otra. Hay varias marcas, pero las dos más importantes y las más grandes son estas. Y grandes no solamente la compañía, sino la talla de la pizza, que es un pizón grande que se mete en el horno. La otra, que está considerada por alguna gente la segunda, se llama Red Baron, o sea, el Barón Rojo. Y esta es la historia que tengo aquí para ti. O sea, David Byrne con Celia Cruz canta una canción que se llama Locos de Amor, y la canción así perdidamente dentro de la canción dice de pronto como una pizza en la lluvia. Y hablando de pizza, hay una compañía que hace una pizza para horno que se llama Red Baron. ¿Y quién es Red Baron? El Barón Rojo. El Barón Rojo era nada más y nada menos que Manfred von Richthofen, que fue el gran as de los pilotos de alemanes durante el gran as de ases de la Primera Guerra Mundial y que este año 2018, que es el año en que terminó la Primera Guerra Mundial, aquí hicimos ese programa, este año se cumplen 100 años de que murió en combate, que lo derribaron en el aire. Eso es el tejer el programa. Yo sé que yo siempre me estoy arriesgando, porque ya me ha pasado alguna vez que cuando hago este tipo de cosas, al final, junto con Viñoli, le tocan la puerta, Viñoli abre la puerta y llegan dos tipos vestidos de blanco con una camisa de fuerza para mí y otra vez me llevan. Y entonces cuando yo me curo, me sacan otra vez. Y por eso que hago este tipo de cosas. Pero mientras no lleguen a llevarme con la camisa de fuerza, que Viñoli les va a abrir la puerta porque está loco porque a mí me lleven por ahí, pues vamos a hacer esta historia. Ocurre que, habiéndote contado esta locura que no tiene prácticamente sentido, aunque para mí sí, saliendo de la pizza que se llama Red Baron, y por eso es que esta pizza, cuando tú la compras, tiene en la portada, o sea, la portada no, en la caja, estoy hablando de un disco, en la portada, bueno, una pizza a la larga parece un disco, ¿sabes? La verdad, la pura verdad. Parece un CD grande, parece un LP. Si se te quema, parece un LP del pasado. Bueno, en la portada viene la fotografía de un piloto de la Primera Guerra Mundial, una foto, no, una ilustración, con su espejuelos y todo. Ese señor es Richthofen. De manera que te voy a contar hoy, va a ser una historia muy interesante. En primer lugar, porque es una personalidad, fue una personalidad tremenda. Y en segundo lugar está todo este lado romántico, nostálgico y sobre todo romántico de la aviación en la Primera Guerra Mundial. Sobre todo porque la Primera Guerra Mundial es la primera guerra que ve guerra en el aire. Y yo, justamente ahora que menciono guerra en el aire, la primera vez que me entero de este señor, de Manfred von Richthofen, es a través de un libro magnífico que le puedes decir a tu tía, que Pepe te lo dijo. Yo lo tengo en español y es como del año 60, y lo conseguí en Cuba, me lo regaló incluso un prisionero político en Cuba, que lo tenía, y le agradezco tanto. Y me lo leí, porque el libro se llama Guerra en el Aire. A mí que siempre me gustó de niño la aviación. Este es el libro más completo, muy bien escrito, además, de una manera muy liviana. Tiene la modo de reacción como tipo así, selecciones. Y este libro realmente fue el primero en que yo aprendí la importancia que tuvo la aviación ya en la Primera Guerra Mundial, con aquellos aviones de tela que tenían cuatro alas o eran triplanos, todo eso, que parecían avionetas, que es lo que eran. Y ahí me enteré que ahí es que nace este concepto de ases, el as del aire. Porque en esa época los aviones sí volaban, sí había un duelo en el aire. El libro se llama Guerra en el Aire, en español. En inglés se llama They Fought for the Air. Y el autor es Quentin Reynolds. Así que dile a tu tía, Jayalía, que a ver si te consigue ese libro en España, no sé qué. Porque el libro es muy livianito, está muy bien escrito por una manera liviana. O sea, no es un bloque académico, es lo que quiero decir. Y ese libro es un paseo por todos los ases aéreos de la Primera Guerra Mundial, de los dos lados, del lado alemán y del lado de los aliados, o sea, los pilotos canadienses, los pilotos británicos, los pilotos franceses y los pilotos norteamericanos. Pero el asunto está en que de todos ellos, el que llega a ser el as de ases porque tiene contabilizada, se sabe por lo menos, hay quien dice que fue más, hay historiadores que dicen que hubo otras cosas que no fueron contabilizadas, pero oficialmente aparece que Richthofen tuvo 80 derribos, o sea, derribó 80 aviones y por tanto es el as de ases. Te voy a contar la historia de él y además exactamente el caso es que el día 21 de abril de este año se cumplieron 100 años. Él fue derribado en combate el día 21 de abril del año 1918. Desde entonces hacia acá se considera que no ha habido un piloto de la manera en que lo era Richthofen. Ok, vamos a la historia ahora. Me queda esta primera media hora, la segunda media hora. Vamos a contar exactamente aquí en los minutos que me quedan que él se llamaba Manfred Albrecht Freiherr von Richthofen. Nació el día 2 de mayo del año 1892 y murió el 21 de abril del año 1918. Era conocido como The Red Baron, como la pizza, o la pizza como él, o sea, el Barón Rojo. Fue piloto de caza de la Fuerza Aérea Alemana durante la Primera Guerra Mundial. Está considerado el as de ases de la guerra, al cual se le acreditan 80 victorias aéreas. Originalmente Richthofen era un hombre de caballería. Viene de una familia acomodada prusiana y realmente él originalmente cuando comienza su carrera militar lo hace en la caballería, pero él finalmente es transferido en el año 1915 a servicio aéreo, porque recuérdate un detalle, la Primera Guerra Mundial, que fue una guerra de trincheras, fue la primera vez que el hombre vio, la humanidad vio las trincheras en la guerra, las trincheras y las alambradas de púa. Consecuencia que la caballería, aparte que la Primera Guerra Mundial ya ve en el año 16 el primer tanque de guerra, y entre trincheras y alambradas de púa y tanque de guerra, las caballerías no tenían sentido ninguno. De manera que se da cuenta que poco se podía hacer siendo un oficial de caballería, y lo que hace es que se aparece en la oficina de reclutamiento, estando ya en el ejército, y le dice a los oficiales ahí que él no quería ser siendo un oficial de caballería. Incluso escribió en la nota: yo no he venido aquí. Le escribió una nota bien despótica. Dicen que él era un tipo así de alguna manera. Yo no he venido aquí a la guerra, dijo más o menos, ni a recoger berenjenas ni huevos. Y a pesar de que eso se consideró que era un acto casi de agravio, o sea, ese no es el lenguaje marcial con que un oficial se expresa, a pesar de eso, un oficial que estaba ahí dijo: este tipo debe ser muy bueno, de manera que lo pasa entonces a lo que es la Fuerza Aérea en el año 1915, y la primera vez que comienza a volar lo hace en el escuadrón número 12 en el año 1916. Y ahí justamente es que él comienza su gran carrera como as del aire y termina creando lo que se llamaba el circo. Tenía dos nombres, le decían el Circo de Richthofen, o sea, de Richthofen Circus, o de Flying Circus, o sea, el circo aéreo o el circo volante, lo cual se atribuye al hecho que él pintó su avión de rojo. En esa época no es como ahora, los aviones volaban muy lentamente, no importaba tres pepinos que estuviera pintado en el color que fuera, porque el combate se iba a producir de todas maneras. Además, él lo que quería era que sus enemigos, cuando vieran ese avión rojo en el aire, supieran que él estaba volando ahí y que, cuidado, que él era el as de ases. El resto del grupo de los aviones, porque llegó a ser comandante de su propia ala, que eran 14 aviones, los demás aviones no estaban totalmente pintados de rojo, pero tenían muchos elementos en rojo, y por eso se cree que a este grupo de aviadores que estaban en esta flota de aviones se le llamaba el Circo de Richthofen, o se le llamaba el Circo Volante, aunque también se cree, algunos historiadores dicen que era una época en la cual ellos tenían que estarse moviendo en carpas de lado a lado según la guerra iba avanzando, y como estaban moviéndose itinerantemente como hace un circo, por esa razón quizás devenga también la historia de que se llamaba el Circo de Richthofen. Pero la mayoría de los historiadores dicen que no, que tiene que ver con el hecho que el avión era rojo. El asunto está en que Richthofen enseguida, en cuanto llega, que comienza a estudiar pues en la aviación, primero, inicialmente, no dio dotes de que parecía ser un buen piloto. Sin embargo, fue un tipo aplicado que le dedicó mucha atención a la conducción del avión y de pronto se convirtió en el as de ases, que terminó derribando 80 aviones. Para salir aquí ahora y contarte la historia, finalmente, cómo él llega a este punto, a ser un as de ases. Una cosa que hoy día ya no existe. Los ases aéreos acabaron en la guerra de Vietnam. El último avión que fue capaz de hacer ases aéreos fue el Phantom F-4. De ahí para acá, porque la guerra aérea ha cambiado de ninguna manera. Vamos a salir ahora con una pieza a este disco que se llama Rey Momo. Esta se llama The Rose Tattoo, o sea, la rosa tatuada o el tatuaje de la rosa. Y es David Byrne y nada más y nada menos que Willie Colón. Escucha eso. Qué locura de pieza. Y ya regreso contigo en apenas segundos. Lost.
entre paréntesis. Hoy tenemos muchas cápsulas de interés en un solo segmento. Según la ley, las carreteras interestatales en Estados Unidos requieren que una milla de cada 5 sea recta. Estas secciones son útiles como pista de aterrizaje en casos de emergencia y de guerra. El nombre Jeep viene de la abreviación del ejército americano General Purpose, fonéticamente GP. Una persona ríe unas 15 veces al día. El 95% de las personas cree conducir un auto mejor que cualquier otro. Thomas Alva Edison temía a la oscuridad. Miguel de Cervantes Saavedra y William Shakespeare son considerados los grandes exponentes de la literatura hispana e inglesa. Cervantes murió el 22 de abril de 1616 y lo enterraron el siguiente día, el mismo en que murió Shakespeare. La palabra cementerio proviene del latín que significa dormitorio. En castellano antiguo no existía el sonido de la jota. La zona de México, conocida como Yucatán, se llamó así porque después de la conquista, los españoles le preguntaron a un indígena cómo se llamaba aquel lugar y el indio, temeroso, les dijo Yucatán, que en su lengua significaba yo no soy de aquí. ¿Qué les parece? Les habló Ernesto Morales Salpizar.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Saludos, Cuba. Soy Karen Caballero.
Y yo, Alejandro Marcano Santelli.
Queremos invitarlos a escuchar y participar en nuestro nuevo programa En Debate con Karen
y Marcano, donde presentamos una gama de distintas opiniones sobre los eventos de la actualidad noticiosa.
Los debates enriquecen la libertad de expresión.
Claro que sí, Karen, y son esenciales para sostener una verdadera democracia.
Acompáñanos de lunes a viernes a la 1:00 p.m. por Radio Martí,
martinoticias.com
y Facebook Live.
It's a kind of strange, you're born.
Qué maravilla la canción, que además que quiero pedirle a Viñoli que siga corriendo ahí hasta la parte que viene el coro, el estribillo que dice: soy el galán de las penas, llorando sin compasión. Y es que en este caso, en esta canción, él se hace acompañar, David Byrne me refiero, de nada más y nada menos que de Milton Cardona. Y esta pieza increíble que escribió, pues, David Byrne, yo sigo diciendo que, no sé si era correcto decir etnia, que a pesar de que nosotros los latinos y los cubanos nos creemos que somos los más musicales del mundo, no es cierto. Yo no creo que haya etnia, si se puede decir etnia, ¿no?, más musical en el mundo que la anglo, tanto la inglesa como la americana. Son capaces, en primer lugar, de haber hecho una cantidad de música popular de primera, que es lo que caracteriza el siglo XX. Pero además, cuando se les mete así, hablando a la cubana, entre tarro y tarro, hacer lo que quieren hacer, lo hacen. Escucha esto, qué sabor. Esto es lo que yo llamo mi programa de radio. Mi amigo Ulises Calzado, que es mi operador de audio, mi ingeniero en mi otro programa, la radio local, cuando traigo una canción que le gusta, no me abro el micrófono, y eso lo llamo secuestro microfonero. Y aquí se acaba de producir ahora, he conquistado Viñoli con esta canción. A ti también, seguramente te tengo bailando al pie de la cama y a esta hora, porque increíble es lo que te estaba contando. Lo que los anglos y los americanos son capaces de hacer en música, nadie es capaz de hacerlo. Ha hecho este señor esta canción que tal parece que la escribieron en Cayo Hueso, frente al Parque Trillo ahí en La Habana. Qué sabor y qué manera de hacer esto, ¿eh? Y cada vez que quieren hacer eso, por eso que tú, que entonces Queen entra en el mundo de la ópera y no sé qué, son realmente, es un gran talento, señores. Y yo quería compartir contigo este disco que se llama, ya con esta pieza, acompañado ahí de Milton Cardona, seguramente te conquisté. Y es un chachachá, pero así de pies a cabeza, como el mejor escrito que se haya escrito en la época del chachachá de Jorrín en Cuba. Ok, rápidamente, en el tiempo que me queda, que es lo que quiero hacer, hablar exactamente de Richthofen. Richthofen nació en lo que se llama Wrocław, que esto es un pueblo polaco que pude conocer hace como 4 años manejando en el área. O sea, él nació en Silesia, alemán, pero eso es la época en que, por el imperio austrohúngaro, eso pertenecía a Alemania. Y probablemente él es hoy día realmente cae en el lado polaco. Comienza desde niño la carrera, o sea, desde jovencito la carrera militar. Viene una familia de dinero. Hacía la familia, cazaban, y le gustaban los caballos de niño. Y por tanto, él se mete en la academia. Y cuando se mete en la academia, después de aviación que llega ahí, tiene, y amaron gimnasta y todo eso, tiene la suerte que conoce a Albert Bölcke, que era otro de los grandes, estaba considerado hasta entonces el gran as de la Fuerza Aérea Alemana. El asunto es que él se pone ahí, entra, primero se siente mal, porque incluso tiene un accidente en la primera vez que sale a volar. Aparentemente no tenía capacidad para controlar el avión, sin embargo sí. Lo que pasó fue que él, un hombre muy aplicado, alemán a la larga de todas maneras, un tipo de mucha disciplina, y lo que hace es que se aplica al estudio del avión y sobre todo no era exactamente, según lo describían pues sus enemigos, no era exactamente un piloto agresivo, sino que era un piloto táctico. Comenzó, es uno de los fundadores junto con Albert Volke, que es el que lo entrena a él y es el que terminó siendo como una especie como de tutor, que era el padre de las tácticas, derribado Oswald Volke. Lamentablemente derribado, incluso él ve a Alfred Oswald Volke muere en un combate aéreo contra los franceses de una manera prácticamente tonta, y es que una maniobra que se ve obligado a hacer con tal de evitar la colisión con otro avión enemigo, lo que hace es que le roza a otro avión, le roza con el ala. Eso, los aviones tenían estructura básicamente sobre todo de tela, y le rompen el ala y se le desprende el ala y él muere lamentablemente. Oswald Volke no muere por derribo, sino muere por un accidente. Era un hombre, dice que era muy técnico, que es el padre de la técnica de volar. Y como te estaba contando, esta es la época en que los aviones, en la Primera Guerra Mundial, cuando los aviones primeros comienzan a volar, primero las primeras visiones de los aviones eran de reconocimiento. Después comenzaron las funciones de bombardeo, pero muy limitado. Es que el piloto y un pasajero, o sea, que era militar, y lo que llevaba era una bomba casera prácticamente que la dejaba caer. Después comenzaron a tirarse con pistolas de un avión al otro hasta que a alguien se le ocurre colocar una ametralladora, un francés, una ametralladora sobre el ala del avión, lo cual era muy difícil de operar porque había una discrepancia de paralaje, de puntería entre la visión del piloto y la ametralladora que estaba por encima de su campo de visión. Después un francés coloca ya la ametralladora sobre la nariz del avión a nivel del ojo, pero disparando a través del hélice del avión, pero protegiendo el hélice del avión con láminas que eran de madera, con láminas y con una pequeña cuña de acero para que desviase el tiro, lo cual era muy incómodo porque un número de balas pasaban entre paso y paso del hélice, pero otro número no, y rebotaba, incluso alguna podía regresar atrás hasta matar al piloto, hasta que finalmente pues Fokker, el famoso holandés que trata de vender los aviones a los aliados y le cerraron la puerta, va para Alemania, y este señor es el que inventa la ametralladora de tiro sincronizado con un sistema muy elemental de un cable que lo que hacía era que cuando la hélice pasaba por delante movía una leva y ahí hacía que disparaba la ametralladora y la bala pasaba entre paso y paso de la hélice. Y ahí cambió las reglas del juego. Y este es el mundo ya en el cual ya está Richthofen, en que los combates eran así, a tiro limpio, con ametralladoras avión a avión, y en el aire volaban persiguiéndose uno al otro, que es lo que en inglés se le llama dogfight. O sea, en español le dicen pelea de gato y perro, y en inglés pelea de perros. Y este esquema de combate aéreo se mantiene. Viene la Segunda Guerra Mundial y se producen también combates en el aire con los cazas ya más rápidos de la Segunda Guerra Mundial, el P-51, el P-47, los Messerschmitt alemanes y todo eso, y siguen los combates en el aire. Sin embargo, este fenómeno, la velocidad lo comienza a matar, la tecnología lo comienza a matar, y la última vez que la humanidad conoció combates aéreos interesantes en el aire y que, por tanto, eso es lo que genera un as, un tipo que manipula el avión de una manera que es un as del aire. Eso donde último se vio fue en la guerra de Vietnam, y los combates básicamente eran entre el F-4, el Phantom, y el MiG-21 que tenía la Fuerza Aérea vietnamita, la Fuerza Aérea Vietnamita Comunista, a pesar de que era un combate relativamente desigual en el sentido que el F-4 era un avión mucho más pesado que el MiG-21, pero todavía en esa época había este combate en el aire que tú desde tierra podías ver un avión cayéndole detrás al otro y haciendo círculos y piruetas con tal de derribarlo. Y por eso es que se dice que el F-4 fue el último ace maker, o sea, fue el último hacedor de ases en cuanto a avión en el mundo aeronáutico. Y ya hoy día ese fenómeno de la guerra de dos aviones peleándose en el aire, ya hoy día no ocurre. Pero sí esto comienza en la Primera Guerra Mundial y por razones de que los aviones eran más lentos, los clásicos de los ases aéreos tienen que ver exactamente con la Primera Guerra Mundial. De esta manera, Richthofen, después que se mete en la academia, aprende a volar, se convierte, dicen que era además, por lo menos las cosas que se escriben en Occidente de él, en la época los aliados lo describen, dice que como un tipo frío, distante. También lo definen como un tipo cruel que disfrutaba las derrotas y todo eso, en diferencia con Volke, que dicen que era un caballero. Esto podría ser la rabia que generó un tipo que era un as, que termina derribando 80 aviones, incluso en el famoso abril del año 17, que se conoce como Bloody April, o sea, el abril sangriento. En esa sola vez, en abril ahí de ese año 17, Richthofen había acumulado ya 52, tumbó como 35 aviones ahí en el mes de abril del 17, aviones sobre todo ingleses y franceses, y lo definen como un tipo carente de emociones. Yo no sé hasta qué punto eso será real. El caso es que la primera vez que él tiene una primera victoria fue sobre Francia, el 17 de septiembre del año 1916, y ahí es que ya, bueno, pues Richthofen comienza su larga carrera y comienza volando un avión muy interesante que era el Albatros 3 y el Albatros DV. Sin embargo, Richthofen se ha quedado famoso, sobre todo con el avión rojo, a través del triplano Fokker. Y a pesar de que ese es el símbolo de él y cómo más se le representa, sin embargo, él voló bastante poco el Fokker, porque él llega al Fokker a finales del año 17. En julio del 17 es cuando llega con ese avión, de manera que la inmensa mayoría de las victorias que tiene en el aire lo hace a bordo de Albatros, no a través del Fokker, pero se ha quedado porque el Fokker con las tres alas, un triplano, un avión muy interesante que volaba muy bien, que era muy rápido y que además despegaba como en 8 segundos, 7 segundos, algo así se iba al aire. Y esto se ha, por la forma del avión, se ha convertido en que, bueno, pues era el avión de Richthofen. Sin embargo, no es... Esto es una falsedad, no es el avión en el cual él tiene más victorias. Ocurre que nada, él sigue esta... aquí tengo la cifra exactamente. En abril 17 derribó 22 aviones británicos y para entonces el conteo oficial de los aviones que había derribado eran 52. Un as, señores, era un as. Tenía la técnica esta que sabía dar las vueltas y colocarse detrás de la cola del avión que quería derribar, sobre todo con el sol detrás de él, de manera que el piloto, el otro que estaba, si volvía la cabeza, lo que veía era una silueta, o no lo podía ver porque el sol lo deslumbraba, y si tú caías en el colimador de Richthofen, olvídate que eras hombre muerto, que además él lo decía. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Richthofen finalmente hace 100 años, hizo 100 años este año, Richthofen fue derribado y murió. Fue enterrado como todo un héroe en Alemania, y de todas maneras hasta ese final en que había ya acumulado 80 derribos, nadie hizo 80 derribos, Richthofen ha quedado registrado en la historia como el as de ases. Ahora, las circunstancias a través de las cuales Richthofen muere no lo derriban. Hay varios reportes, se cree que uno de los que los derriba, o sea, él recibe un balazo, que es el que le cuesta la vida, no muere instantáneamente. Richthofen se las arregla para hacer volar, bajar el avión de una manera relativamente controlada. Dicen que incluso estaba mortalmente herido, le pegó relativamente duro al suelo, pero el avión hizo un solo salto, no fue que se estrelló, y el avión queda intacto. Y cuando llegan, que además, imagínate, viendo que era Richthofen, todos los que llegaron al avión, que hubo ya él cae en el lado de las líneas enemigas. Cuando llegan los franceses allí, o los ingleses, de los primeros que llegaron, dice que todo el mundo alardeaba. Yo fui el primero que lo vio, imagínate. Y cuando llegaron estaba a punto de morir, lo que dijo fue, y ahí muere. Lo que dice es kaput, que kaput en alemán significa roto, muerto, se acabó. Es lo que dijo. Tenía 25 años solamente. Todos estos muchachos, promedio, lo que vivían era sobre 6 meses o menos cuando se iban a la era a volar. Todos los héroes ingleses, todos los héroes franceses, los héroes americanos, todos los alemanes también. Era una época muy difícil en la cual no se sobrevivía a estas cosas. Ahora, uno de los que se cree que él está en combate contra dos pilotos. Uno es con los que él se envuelve en ese combate con estos dos. Uno es Brown, que era de la RAF, de la Royal Air Force, de la británica, y el otro es May, que era canadiense. Y los dos le disparan. Sin embargo, cuando le disparan, la persecución continúa. Richthofen le cae a través del río, un río que había en el área, le cae detrás a uno de ellos, y ahí siguen estos disparos. El hecho está que no está claro si fue... Brown siempre estuvo diciendo que fue él, aunque no lo decía de una manera diáfana, pero decía, ahí está la evidencia, y si la evidencia está ahí, no hay nada más que hablar, es lo que él solía decir. Y el otro fue May. Ese envuelve en combate con los dos. Sin embargo, de la manera en que vieron los médicos y ha quedado registrado en las actas, y después especialistas, historiadores que han venido a ver el acta de defunción de Richthofen, y ven exactamente por dónde entró la bala, que le salió, entró como que por el costado y le sale por una tetilla, piensan que ese disparo no provino nunca ni del avión de Brown ni el avión de May, de ninguno de los dos, sino que fue un disparo de abajo. Y hay dos operadores de ametralladoras que están en tierra, uno apellido Pupkin, que se cree que fue el que disparó, y hay otro más que también se cree que fue el que con una ametralladora Vickers le disparó y terminó ese disparo desde tierra matando a Richthofen. Esto no está claro todavía, pero muchos historiadores dicen que no fueron, a pesar de que Brown dijo que era él, y May también de alguna manera también lo dijo por esta persecución que se hicieron los dos, que fue un disparo de tierra, no fue un disparo de aire, lo cual es una ironía para un tipo que había sido un as del aire que lo mata en un disparo de tierra. Pero el disparo de tierra posiblemente viene del hecho de que Richthofen, unos meses antes, había recibido un disparo en la cabeza, muy serio, en el cual estuvo fuera convaleciente y no voló. Y muchos médicos hoy día todavía creen que la herida que le produjo en la cabeza trajo como consecuencia que Richthofen se quedase de alguna manera convaleciente, afectado al cerebro. Y que por esa razón su conducta y su juicio a la hora de volar cambió. Él hizo comenzar a hacer temeridades de las cuales él no las practicaba. Él era un tipo muy seco, muy de mucha táctica y que no hacía eso. Y el caso es que en este momento, cuando él lo derriban, él baja mucho más de lo que habitualmente hacía. Estuvo volando muy casi a ras de la tierra en esta persecución por el río y a una velocidad que habitualmente él no la desarrollaba cuando estaba volando tan bajo. Lo cual quiere decir que a la larga termina pagando las consecuencias de las heridas que recibe en la cabeza unos meses antes, que es lo que le hace que él comience a actuar de manera distinta, y eso es lo que le cuesta la vida. Y por esa razón, por volar tan bajo, es que recibe exactamente pues este tiro, que es el que finalmente termina abatiéndolo, pero que no viene exactamente de otro avión, sino que vino de una ametralladora en tierra. El caso fue que cuando se enteró todo el mundo que había muerto Richthofen, aquello fue el acabose, el as de ases, era el tiburón del aire, el tipo que todo el mundo temía, y finalmente muere en el año 2000, en el año 1918, apenas a unos meses de que terminase la Primera Guerra Mundial. Para que tengas idea, en comparación, los otros ases entre los ingleses y los franceses, René Fonck, que es el francés que más derribos tuvo 75, Richthofen tuvo 80, por eso es el as de ases. René Fonck, 75. Tuvo Billy Bishop, que fue uno que incluso sobrevivió a la 72. Mick Mannock, otro de los grandes ases, 61 derribos. Raymond Collishaw, 60. Y James McCurren, 57. O sea, todos estos, que son una cantidad tremenda de derribos, algunos de estos no sobrevivieron a la guerra, otros sí. No hay comparación con los 80 victorias que tuvo, 80 derribos que tuvo Richthofen, lo cual es la figura aérea aún respetado por sus enemigos, por la clase de piloto que fue. Y con 25 años, todos estos chiquitos que te digo, todos eran muchachones, 18, 19, 20, 22 años, 24, ninguno tenía 30 años. Todos eran muchachos jóvenes y qué cosa horrible la guerra. Pero muchos de ellos se fueron al aire porque cuando comenzaron a ver los horrores en tierra y con las trincheras y todo eso, yo habría hecho igual también. Así que esta es la historia que te quería contar. Hace 100 años ahora, 100 años ahora que las de ases, no sé si tú lo conocías, Manfred von Richthofen, el Barón Rojo, que aquí en Estados Unidos aparece, muchísima gente se come la pizza y no sabe qué cosa es porque está ese piloto ahí en la portada, en la cajita de la pizza. Manfred von Richthofen murió en el año 1918 con 25 años, considerado el as de ases de la historia de la aviación, en la época glamorosa, incluso a la hora del combate aéreo. Nos vamos ahora, señores, Esto es poniendo punto final a temas del año 2018 que yo no quería que el año terminase sin abordarlos contigo. Otra pieza de Dave Byrne que se llama The Dream Police. Esta es otra canción loquísima. Y ahí está, cubanísima. Bueno, he conquistado Viñoli. Gracias y bye bye.
Entérate. ¿Has escuchado alguna vez el término trampantojo? ¿Conoces su significado? Bueno, pues, entérate. Durante el Renacimiento se hizo muy popular una historia, con tintes de leyenda, debo aclarar, que Plinio el Viejo había recogido en su célebre Historia Natural. En el relato se narra la gran rivalidad que existía entre dos pintores griegos del siglo V a.C., Zeuxis y Parrasios, por ver quién de los dos era mejor artista. Con la intención de zanjar de una vez por todas esta cuestión, decidieron celebrar un concurso presentando una pintura cada uno. Zeuxis fue el primero en mostrar su obra, en la que aparecía un bodegón con unas uvas tan bien representadas y apetitosas que algunos pájaros que se encontraban por allí cerca se acercaron con intención de picotearlas creyendo que eran reales. Radiante de alegría, Zeuxis urgió a Parrasios para que quitara la tela que cubría su pintura y así decidir quién de los dos era el ganador. En ese instante, Parrasios reveló a su rival que la tela era en realidad parte de la pintura, por lo que Zeuxis había sido engañado, ya que lo que él creyó era la tela que cubría el supuesto cuadro era en realidad una pintura de una tela tan real, pero tan real, que parecía de verdad, por lo que el ganador resultó Parrasios. El relato anterior seguramente es una leyenda, amigos, pero ejemplifica a la perfección el interés de algunos artistas por representar la naturaleza con la mayor fidelidad posible. Aunque la pintura es, en sí misma, una expresión artística ilusoria, pues busca la representación de una escena en tres dimensiones sobre una superficie bidimensional, es decir, ya sea lienzo, muro, madera, papel, etc. Existe una técnica pictórica que busca, de forma intencionada y explícita, provocar un engaño en el espectador, aprovechando distintos efectos ópticos y el uso de la perspectiva. Esa técnica se conoce con el nombre de trampantojo. El propio término, tanto en español como en francés, hace alusión a engañar al ojo, y a lo largo de la historia del arte ha sido empleada por multitud de artistas, ya fuera como forma de mostrar la excelencia de su técnica, como acompañamiento de construcciones arquitectónicas o por mero divertimento. Un ejemplo muy gráfico, nunca mejor dicho, lo constituye el lienzo Escapando de la crítica, pintado en 1874 por el español Pere Borrell del Caso, que que suele reproducirse en artículos y monografías sobre esta técnica. El lienzo representa a un joven pintor saliendo del fondo negro del cuadro, apoyando su descalzo pie derecho y sujetándose de las dos manos en el marco, dejando ver el rostro y la cabeza completa fuera del cuadro. Los trampantojos también han sido muy utilizados en el cine hasta la aparición de los efectos especiales digitales, y en el teatro todavía se utilizan, desde simular la vista de un jardín a través de una ventana hasta la simulación de todo un grandioso decorado exterior cuyo coste de construcción sería prohibitivo. La magia de la perspectiva, la arquitectura y el arte en aras de la ilusión y la fantasía. Eso es trampantojo. Marcos Miranda te espera con mucho más en el próximo. Entérate.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6030 kHz, banda de 49 metros, en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com.